De paros, se suspendieron el 48% de los juicios previstos. De los 9.945 señalados, solo se celebraron 484. Además, la falta de información en muchos juzgados ha ocasionado que abogados, testigos, acusados y denunciantes acudiesen a la cita que tenían prevista, lo que ha provocado también muchas molestias. Al paro convocado por asociaciones de jueces conservadores se ha unido también otras dos progresistas, en teoría más cercanas al gobierno. Una decisión que celebrado en Herrera en COPE el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva.
Cuanto mayor unidad haya en la carrera judicial y fiscal de cara a la ciudadanía, pues yo creo que el mensaje es más potente. Es cierto que ahora se han sumado. Nosotros siempre advertimos desde el día uno, cuando nos leímos el proyecto, que este proyecto no solamente amenazaba a la independencia judicial y al Estado de Derecho de manera clara y grave, sino también a los derechos profesionales y a los intereses de un cuerpo de opositores que, le digo de verdad, sufre cada día, cada año, sacrificando muchísimas cosas con el sueño de poder ser juez fiscal.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, clausura esta tarde la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU en Sevilla y después va a regresar a Madrid. A partir de ahí cerrará decisiones sobre el PSOE ante el Comité Federal del sábado. El presidente reunirá a un máximo órgano entre congresos traumatizado con Santos Cerdán, que pasa ya su tercera día en prisión. Ricardo Rodríguez.
El escenario es insostenible. La frase de un cuadro territorial es fiel reflejo del estado anímico del PSOE. Vivimos en una pesadilla, avisan a COPE dirigentes. Las bases ya se calientan cuando oyen a María Jesús Montero hablar en pasado de Santos Cerdán. Hasta a nosotros nos avergüenza, rematan voces críticas. Pedro Sánchez no ha dado todavía ninguna pista, nada. Desde hace demasiados días el reloj interno está parado. El presidente regresará esta tarde de Sevilla tras clausurar la cumbre de la ONU sobre financiación al desarrollo. A partir de ahí, al liberado la agenda para ultimar sus anuncios ante el Comité Federal del sábado. El entorno presidencial es consciente de la escalada de la temperatura interna, tanto como para reiterar que Sánchez baraja cambios importantes en la estructura del partido, además de un paquete legislativo contra la corrupción. Hay quienes dudan que sirva ya de algo.
Un día más, también seguimos con calor durante el día y fuertes tormentas por la tarde en gran parte de España. Hoy Andalucía, ambas Castillas, Extremadura y la Comunidad de Madrid están con alerta naranja. En Asturias, Cantabria, La Rioja y Galicia continúa el nivel amarillo por lluvias y tormentas. Aragón y Cataluña han activado el aviso amarillo también por lluvias, calor e intensas tormentas, mientras que a orillas del Mediterráneo, el archipiélago Balear está también con alerta amarilla por calor, con máximas de hasta 36 grados. Y mañana nos lo cuenta Rubén del Campo, portavoz de la EMED.
El viernes a Coruña se quedarán unos frescos 22 grados, Santander en 23 grados, Ourense 35, Madrid 38 y Córdoba o Toledo 40 grados. Continuarán las noches tropicales en el Mediterráneo, Baleares, Nordeste, Centro y Sur de la Península, con noches tórridas en algunas localidades, sobre todo del área mediterránea, Centro y Sur. Toledo, Alicante o Madrid no bajarán el viernes de 24 o 25 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bruno Casar, la selección española debuta hoy en la Eurocopa Femenina.
A las 9 de la noche, ante Portugal, arranca el reto de la selección española de conquistar el doblete Mundial y Eurocopa. Las actuales campeonas del mundo llegan con el cartel de favoritas. Montse Tomé, eso sí, confía, pero se aleja de ese favoritismo.
La verdad que nos hemos encontrado un grupo con muchas ganas, con ganas de competir, con ganas de trabajar en equipo. Y está siendo todo muy positivo. Todas las etiquetas que se nos están poniendo desde fuera es algo que dentro no comentamos. Y esto es un juego donde 16 selecciones vamos a luchar para conseguir el objetivo. Y espero que todo salga bien porque el trabajo está siendo muy bueno.
Montse Tomé, que tiene recuperadas y disponibles a Cata Coll y Aitana Bonmatí, va a ser baja Irene Paredes por sanción. Desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego. Antes, a las 6, van a saltar a escena las otras rivales de grupo, Bélgica e Italia. Mientras tanto, en el Mundial de Clubes, el Real Madrid sigue preparando en Miami esos cuartos de final ante el Borussia de Dortmund, jueves en el que va a tocar recuperar varios partidos suspendidos anoche en Wimbledon por falta de luz, como el de Davidovic, que iba ganando 2-1 a Van de Salsrup. Hoy van a saltar a pista Djokovic y Sinner. Ayer Alcaraz se metió en tercera ronda. También Cristina Buxa, que eliminó a la semifinalista de Wimbledon el año pasado.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos a esta hora 25 grados en el centro de la capital, en una jornada en la que continúan los avisos por altas temperaturas, con máximas cercanas a los 40 grados y mínimas que estarán por encima de los 20. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la circulación en la M40 en el entorno de los túneles del Pardo, sentido A6, y hay retenciones de entrada a la capital por la 1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón, y en la M40 complicaciones en Coslada y Vicálvaro hacia la A2, también en la M50 en Boadilla, sentido A6. En las calles de la capital, retenciones en la M30 en la zona del Nudo Norte. Está cortado el ramal del Paseo de la Castellana hacia la M11 por un accidente. Otro accidente en la zona de O'Donnell, también en la M30, sentido norte, está generando problemas. Y todavía hay mucho tráfico entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas en sentido norte. Complicaciones en la entrada por la A5 desde la carretera de Boadilla y también en la Avenida de la Memoria y Cristo Rey. Escucha Herrera en COPE.
Tres horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tirit, tirit, tirit.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
Estará hecho de tosteno o de wolframio.
Rascaremos por telepatía, a lo mejor.
Rasca.
Rasca, rasca, rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hace 25 años no chateábamos con una inteligencia artificial ni habíamos descifrado el genoma humano. Hace 25 años abrimos un museo para enseñarte que lo mejor de la ciencia no es saber todo lo que ha descubierto, sino imaginar todo lo que queda por descubrir. Museu de les Ciències de València. Cumplimos 25 años. Celebramos el futuro. Generalitat Valenciana.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues 10 y 10 de la mañana, 9 y 10 en Canarias, aquí está usted en Herrera en Cope, como todos los días. Ya sabe, le doy un teléfono y le propongo un tema. Hoy vamos a hablar de museos, el que más le gusta, pero si se salen de lo común, mejor. Y le pongo algún ejemplo que tengo por aquí. Museo de las Relaciones Rotas, en Croacia. Colección de objetos donados por personas de todo el mundo tras rupturas amorosas. Oye, peluches, anillos, cartas. Museo del Retrete. Museo del Retrete, María José.
Bueno.
Más de 4.000 años de historia de váteres. Eso puede tener su gracia.
Eso está bien. ¿Eh? Ese naranjo, yo creo que iría a ser el testador oficial.
Hay uno de orinales, que está muy bien.
Museo, ahí hay una mañana magnífica.
Museo del Pan. Todo sobre el pan. Cómo se hace, su historia, su rol. Está en Alemania. Museo de los fideos instantáneos, dedicado al inventor del ramen, este está en Japón.
Ahí el país su padre.
Sí. Museo de las mentiras. Todas las historias que se cuentan ahí son mentiras, pero ¿cómo sabes cuál es cuál?
Claro.
900-50-60-06, 900-50-60-06. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo, ¿cómo está?
José Manuel.
José Manuel, discúlpeme por quitarle el José. Discúlpeme. Bueno, y cuénteme, ¿cuál es ese museo?
Aquí trabajando.
¿Cuál es el museo, amigo?
El Museo de las Momias.
¿Ah? ¿Dónde está?
En Quinto de Ebro.
¿Ah?
Provincia de Zaragoza, como a unos 30 kilómetros de la capital.
Sabía yo que iba a decir el Cairo, pero...
Es exótico, ¿no? Es más igual. Exótico. Está en Zaragoza, mucho más.
Es como ir al Cairo, pero al ladito de Zaragoza.
Sí, ya, y las museas, las momias que son de Egipto, digo yo, ¿no?
No, son momias de, se supone que del propio pueblo.
¿Ah?
Fueron enterrados en la iglesia del pueblo, que fue frente durante la Guerra Civil y se usó para otros fines, se desconsagró. El pueblo tiene ahora otra iglesia, digamos, abajo, en el centro. Esta iglesia quedaba más a las afueras y una vez que se hizo la restauración del templo se descubrieron estas, debe ser unas 12 o 15 momias.
Interesante, ¿no? Bueno, y están allí las 12 o 15 bien puestas, ¿no?
Bien expuestas, documentadas y para visitarlas sin ningún problema.
Qué bien. Bueno, pues ¿no te gusta o qué? ¿El de las momias?
No, yo es que no soy
¿no
de,
te gusta?
De momias.
No, es de momias,
sí. A ver,
sí,
estamos...
cosas vivas.
Estamos Joyo González, Tony Martínez, María José Navarro, Antonio...
Cosas vivas en los museos.
Agredano.
Sí, el arte está vivo.
Agredano, ya estamos. José Antonio Naranjo. Y tenemos a un gran experto que nos va a hablar de todo esto que estamos hablando. Nos va a acompañar durante toda la hora. Es historiador, perito judicial y crítico de arte. Don Jorge Llopis, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Sí, ¿qué va a presentar yo?
¿Cómo está?
Muchísimas gracias.
¿Este Museo de las Momias lo conocía?
He oído hablar de él. También te diré que es que de museos de la caca hay dos.
Sí.
Sí. Está el de Corea y está el de Japón.
Pero explícame bien esto. ¿Cómo
mejor el de Corea, ¿verdad?
Se les llama museos de la caca.
Sí.
En el fondo son... El de Corea es en el fondo la colección de un señor,
sí,
que era fabricante de sanitarios. Y bueno, pues como todos los museos, en el fondo privados,
sí,
que proceden de colecciones privadas, que al final la obsesión del coleccionista y la donación, montar un espacio.
Te puedo contar el museo más raro en el que he estado yo, y os juro que es verdad, ¿eh? Que no me lo estoy inventando.
Venga.
El Museo de Penes de Reykjavik.
Bueno, es el que te iba a decir, la faloteca.
¿La faloteca se llama?
Se llama faloteca.
Qué bonito.
Qué bonito. Bueno, claro.
Agredano creo que es la palabra que más le ha gustado este año.
Faloteca.
Lo que va de año.
El de Reykjavik pues es una colección, una recopilación de penes de mamíferos. Ah. Y ahí está.
Se puede hacer donaciones de colección de penes.
Es que sabía que lo iba a decir.
Qué tontería.
No sabemos tontería. Si da. No sabemos si da tampoco.
Jorge, una de las cosas a las que te dedicas es a detectar falsificaciones y a comprobar el estado de conservación de las obras. No sé si estás al tanto de esto que ha pasado con la Macarena en Sevilla.
A ver, nosotros el tema de la Macarena todavía no lo hemos estudiado en Pecados del Arte. Estamos intentando consolidar una sección muy castiza, muy española, que son los exceomos.
¿Ah?
¿Vale? Los esperpentos que se están realizando,
sí,
o que se realizan habitualmente en restauraciones y demás. Quizás la más conocida fuera de Borja,
uh-huh,
¿vale? Pero es que hay muchísimas más.
¿Pero cómo es posible que cuando tú tienes, por ejemplo, con la Macarena, que es una talla histórica, que es patrimonio, ¿cómo es posible que no haya un control que... Bueno, no lo sé, ¿cómo funciona eso?
Bueno, es que el problema es que debería haber un control. Lo que pasa es que, oye, muchas veces entra la buena voluntad, las prisas, los presupuestos, ¿no? Y pensar que en un momento dado el que custodia esa pieza es el propietario y no es el propietario.
Claro.
Muchas veces pasa eso.
Claro.
Entonces, bueno, pues actúo.
Qué bien.
¿Cuál? Es decir, yo he visto barbaridades. Es decir, hay cosas...
¿Cómo qué?
Hombre, hay un San Jorge en Estella que realmente...
¿En Estella? El pueblo, mi pueblo, el pueblo de mi madre.
De su madre.
Sí.
Pues el San Jorge de Estella, bueno, una pieza del siglo XIII, XIV... Pues bueno, es que me la pintarrajearon y bueno, era digna de estos días, ¿no?
Ya.
O sea, fue una cosa horrible. Además con Titan Lux, sí. ¿No?
¿Y permanece así o conseguisteis restaurarla?
Se consiguió restaurar porque claro, la gente se queja. Es como lo de Borja. El Ecce Homo de Borja es de un autor. Y tú eres artista, es decir, de golpe por brazo viene una señora y con toda la buena intención te hace aquel espantajo.
Ya.
Entonces, Jorge, bueno, con toda su buena voluntad,
vamos cuidado, a estar contigo.
Se enfrentó a temas penales.
Vamos a estar contigo toda la hora y quiero que vayas reaccionando a las llamadas y también a las preguntas que te vayan haciendo nuestros compañeros. Pero ojo, es que antes tengo un... Ahí, todo esto lo hacemos por algo, porque en cosa de un mes se ha partido la silla de Van Gogh. De un turista, ¿no? que va y se hace como que se va a sentar la silla y al final se acaba sentando y la rompe. Y en la Galería Uffizi, hace poco, uno sacándose un selfie se cayó encima del cuadro y lo rompió.
Claro.
Tengo mucha, a raíz de esto surgen muchas preguntas. Pero la primera es, ¿qué te parece la persona que se hace selfie?
Hombre, un selfie cretino.
¿Un selfie cretino?
Claro, un selfie vándalo en este caso. Son términos que en un momento dado ya se deben empezar a emplear. Nosotros en Pecados del Arte, que es la revista que dirijo sobre delitos, sobre arte y patrimonio, pues es que estamos muy pendientes. Es decir, no solamente esto, es decir, es que la iconorexia, como la llama nuestra redactora jefe, o sea, esta obsesión llega un momento que se descontrola. Hay muchos accidentes que están sucediendo en los museos, están sucediendo por esto. Es decir, la manía del selfie.
Yo creo que el de Uffizi fue porque estaba imitando la postura del cuadro.
Pero es que traspasó la tarima, traspasó el perímetro. Claro. Entonces, vamos a ver, si la cuestión... Y ahí Alberto te diré yo... Fíjate, recordemos que hace dos años tuvimos... Durante dos años, ataques vandálicos por parte de conazis, auténticos conazis.
Bueno, claro.
Y eso fue porque habían teléfonos móviles que podían retransmitir. Yo lo que no entiendo es si está prohibida la entrada en un museo con cámaras fotográficas.
Porque permiten
móviles. Pero
hay poca...
No hay regulación.
Igual es una percepción mía y me decís lo que queráis. Pero hay pocas... O sea, teniendo en cuenta el Prado, por ejemplo, el patrimonio que hay, el valor de ese patrimonio, me parece que hay poca seguridad dentro de... Bueno, o no, igual, ver, no lo
es
sé.
Es que no están, los museos están preparados para lo que están preparados, pero no están preparados ni para que les roben, ni para que los vandalicen, ni para... No esperas eso.
Ya, pero puede pasar, ¿no? Pero puede pasar, ¿no, Jorge?
Hay personas del Museo del Prado, cada una o dos salas, dependiendo de las áreas del museo, y están allí permanentemente sentados, bien comunicados y pendientes del personal que se agolpa en torno a cuadros como la menina.
Pero hay mucho tonto también.
Pero son pocos.
Vuelvo
a recordaros, es decir, es que los ataques de los econazis que se dieron durante dos años, fue aprovechando eso, es decir, meto una cámara... Y emito a tiempo real, si no, ¿de qué? Y estamos hablando de casi 70 ataques en todo el mundo. Es decir, y piezas y en museos importantes, museos no museos de chicha y nabo.
Quiero una pregunta de cada uno. María José Navarro, que estaba con la palabra.
Sí, quería preguntarle si el pueblo o la sociedad o el país más expoliado, entendiendo por expolio muchas cosas, que pueden haberse reconocido o no, el robo de otros países... también para mí entra dentro del expolio. Si es Egipto, ¿y en qué lugar estaríamos nosotros? Que también nos han quitado cosas, por cierto,
Bueno. Este es un tema, ojo con el melón que acaba de abrir María José, ¿a quién pertenecen las obras después de lo que haya pasado en la historia?
A ver, estarían los países, sí, Egipto lógicamente, pero estaríamos hablando de Siria también, estaríamos hablando de Irak, estos dos últimos países... Durante las guerras han sido saqueadas no solamente por las tropas, como se decía, sino también por los grupos terroristas que ahí vivían y que evidentemente expolian para financiarse. Entonces, el caso de España, expolio, continuamos con expolio. Expolio arqueológico es constante, es uno de los grandes delitos.
¿Cómo?
El expolio arqueológico.
Sí, pero que, ponme un ejemplo.
Pues gente que encuentra cosas o que, y que no las declara o que se las lleva de donde están.
A ver, ahí, Juanjo, fíjate, el problema como siempre está en la terminología, el hallazgo o buscar. El buscar está prohibido.
Esto me interesa mucho. Es decir, gente que entra. Gente que entra en. Bueno, no que entre en restos arqueológicos perimetrados, entiendo, pero que se va a un sitio en el que piensa que puede haber algo y se pone a buscar.
Yo mañana abrimos en Pecados del Arte con una noticia, a ver, entre grotesca y salvaje, de lo que se puede llegar a hacer.
A ver.
No te voy a adelantar.
Ah, bueno. Ay, por Dios.
Pero bueno,
ponme un ejemplo parecido que haya pasado antes.
No, es que no ha pasado nunca.
Nunca ha pasado.
Como eso, ¿no?
O sea, es que es un poco la celtiberia de Carandey, ¿no? Pero en el mundo del arte. Es decir, qué barbaridad se puede llegar a hacer, ¿no?
Ya.
O sea,
ya.
Os adelanto. Es decir, un tío que directamente los Mossos de Escuadra, el cuerpo de agents rurals de la Generalitat, bueno, pues intercepta a un tío que va con una excavadora.
¿Qué me dices?
Campo a través y se mete, pero haciendo algo poquete.
Y eso luego se vende en el mercado negro, entiendo.
Bueno, a ver, el tío iba buscando restos, no se sabe qué restos. Y dices, bueno, pero vas buscando algo.
Ya.
Entonces,
ya.
El tío pues estaba buscando, bueno, ellos declaran que la policía está investigando qué tipo de.
Ya.
De extropicio, pero es que estaba con una excavadora.
Agredano.
¿Qué opinión merece el ministro de Cultura Urtasun y su plan de descolonización de los museos? ¿O qué significa eso y si podemos hacerlo?
¿En serio quiere que le responda?
Sí. Esto de devolver obras a Colombia,
es que,
México.
Claro, me parece primero que es que desde luego, a ver, no creo que sea el personaje más adecuado para este ministerio. Porque es que realmente las medidas que se han hecho hasta ahora, no solamente el tema de descolonización, sino el tema de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática para la restitución de obras, ha sido inconcluso o está siendo inconcluso. El tema de la descolonización pues está muy bien para, no sé, para apuntarse a la ola, a la moda, woke, por supuesto.
Pero sobre todo, Jorge, porque hay muchas de esas obras que han sido regaladas. O sea, que se regalaron.
Por supuesto. No, y es que siempre tenemos que ponernos en el contexto histórico.
Las gafas de la época.
Por ejemplo.
Sí. Tony Martínez.
¿Vale?
Ya que lo ha dicho y estamos hablando de leyes, ¿qué se necesita? Porque entre los restauradores maravillosos que tenemos en España y fuera y todas partes, y sin embargo nos vemos con FEOMOS de esa clase, ¿qué leyes, qué forma hay para preservar todo lo que tenemos?
Está todo.
Está entonces todo escrito,
no se aplica.
Lo que pasa es que no se sabe aplicar. O sea, precisamente uno de los motivos que nos impulsó a poner en marcha Pecados del Arte hace 3 años fue reconocer la labor de los cuerpos de seguridad del Estado especializados. Uh-huh. Tanto Guardia Civil, la unidad de patrimonio de la UCO, uh-huh, como la Brigada de Patrimonio de Policía Nacional están dentro de las 5 más potentes del mundo, por no decir entre las 3, después de los carabineros.
Ya.
Entonces.
Oye, pues, el único problema, no tienen recursos.
Qué tragedia.
No se les dota.
Como tantos otros lugares
aquí,
en este país.
A partir de aquí pueden haber muchos fallos, pero no es un fallo de ellos. Ellos hacen su trabajo y lo hacen magníficamente bien porque además es que he colaborado con ellos. Uh-huh. Y me siento muy complacido de haber trabajado con los Mossos de Escuadra. Pero el problema son los recursos que se les dota por parte de justicia y por parte de cultura.
¿Cuántas obras de las que admiramos colgadas en los museos de todo el mundo son falsas?
Ahí voy yo. Ahí abrimos el melón.
¿Estamos abriendo el melonazo?
Estamos abriendo el melón a ver. Se calcula en números generales que estaríamos hablando posiblemente de un 30...
¿Qué me dices? ¿Qué me dices?
Claro, es la manera como se coleccionaba.
Claro.
Es la manera como se hacía.
Por eso.
Entonces, lógicamente, es algo que no gusta.
¿Hay alguno que sea muy famoso que tú sepas o que
se sospeche
que es...?
Yo tengo mis sospechas.
A ver, por favor.
Sí, por favor, Jorge, por favor.
Desde muchos años.
Silencio.
Yo tengo hace... Bueno, a ver, no solamente yo, muchos compañeros lo hemos hablado, Petit Comité, bueno, qué manera, ¿no? A ver, cuando se robaba una pieza falsa, cuando se robaba una pieza,
sí.
Tradicionalmente, hasta esto estamos hablando hasta principios del siglo XX, uh-huh. Incluso primer cuarto, se robaba para hacer copias y vender las copias. Evidentemente nadie reclama si lo que le está vendiendo en el mercado negro o bajo mano es falso o verdadero. Vamos a ver, en 1911 se roba la Gioconda.
No me diga eso.
Siga.
Se tardan 2 años en devolverla. El tipo, además, el pobre italiano que la roba, que se la lleva debajo del brazo. En fin, tardan 2 años en devolverla. Se dice que el robo lo orquestó un señor uruguayo y que, bueno, que se dice que podrían haberse hecho 4 o 5 copias.
Pues me da igual.
Me está explotando la cabeza, José Antonio Naranjo.
Entonces,
por favor.
La verdad es que nunca han querido comparar, por ejemplo, nuestra Gioconda, la que se encontró hace 5 años, nunca la han querido poner de la auténtica.
Claro.
José Antonio Naranjo.
A ver, podemos especular, podemos explicar. A ver, todo es, como siempre... Pero bueno, no lo diré yo, por supuesto.
Naranjo, a ello.
Sí, yo voy con 2 preguntas muy rápidas. Una, ¿qué empujó a Alberto para entrar en el Museo del Pene?
Eso también.
Es el único
ocurrido,
que había allí. Bueno, pero espérate, no sé ¿qué me empujó a mí a ir al Museo del ¿cómo era? ¿La faloteca?
La faloteca,
sí. Sí, sí.
No, ¿y la segunda? Y la segunda, vamos, la segunda es si lo otro era un melón por calar, esto es una sandía por calar. Y vuelvo al tema de la Macarena o al tema de las restauraciones, quitando las restauraciones tipo el S. Homo de Borja, que eso lógicamente no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero las restauraciones, en teoría, vamos a entrecomillar, bien hechas. Si uno restaura, yo soy un restaurador, pregunto, yo soy un restaurador y me dicen que restaure la Moreneta y empieza a hacerlo y saldría blanca probablemente. Entonces todos esos fieles estarían tirándome a los caballos, como está ocurriendo ahora. ¿Hasta qué punto tiene que ser fiel la restauración?
A lo que fue en un principio.
A lo que fue en un principio, cuando lo que se reconoce es otra cosa.
Esta es una gran pregunta y me pasa con lo de la Macarena, que claro. Se le ve la tez morena, que quizá esa tez morena es por el paso de los sociedad, años, claro, al que ya claro, se ha acostumbrado a la sociedad, claro. Y verlo como... Esto es como las estatuas griegas o romanas antiguas, se supone que iban pintadas, ¿no? Sí. Y que ahora las vemos completamente
blancas de mármol. La Capilla Sixtina, bueno, cuando la arreglaron, era impresionante ver la parte que se estaba restaurada y la que no, eran cosas distintas.
Es que la Capilla Sixtina, por ejemplo, se ha repintado varias veces. O sea, claro. Unas porque las figuras salían desnudas y entonces se taparon, luego se destaparon, luego, pues lógicamente, han aparecido arrepentimientos, han aparecido, claro, a partir de aquí podemos ponernos, ¿no? Con el tema de las restauraciones, sobre todo de lo que son bienes de interés cultural, bienes protegidos, a ver, hay que ser rigurosos, es decir, hay una documentación de esa obra. A mí no se me ocurriría jamás restaurar, no sé, el Cristo Yacente de Valdés en... Es que no se me ocurriría. Es decir, vamos a ver, a mi aire no. O sea, está documentado, está fotografiado. Tiene que ser muy riguroso. Es más, hay tendencias en las cuales las restauraciones tienen que indicarse que se ha restaurado.
Ya.
Pero para
una talla o para una... O sea, decir, tú, el David de Miguel Ángel, que no sé si... Bueno, el David de Miguel Ángel entiendo que no, porque eso ya es Renacimiento y tal. Pero si nos vamos a una estatua muy antigua o una pintura antigua que ya ha cogido una tez con la que nosotros nos vemos reconocidos y en la que tú optarías por devolverlo a la imagen inicial que no sabemos cómo es.
A ver, una cosa es limpiar.
Eso otra se hace cosa con es, los cuadros muy
claro,
a menudo.
Claro, pero otra cosa es respetar la pátina, sobre todo con las esculturas.
Claro, la pátina ahí es donde está.
Ahí está claro. Lo de la Macarena, que no claro, se sabe si exacto. Lo que le habían encargado es una restauración
exacto.
O un retoquito.
Claro,
y parece que se le ha ido la mano al artista. Claro.
El problema es que las figuras religiosas muchas veces están, digamos... Están sometidas al impacto del humo de las velas.
Claro. Bueno, Jorge, te pido que te quedes con nosotros porque llega la hora de llamadas, que es una hora muy divertida. Estamos hablando de museos extraños, museos raros que ha visto usted por el mundo y que, bueno, nos quiere hablar de ellos. Se le ponía el ejemplo antes del Museo de los Retretes, nos hablaba Jorge del Museo de las Heces, hemos hablado de la Faloteca, que es la... palabra favorita de Antonio Agredano de este año. Porque le conozco y sé cómo se ríe por detrás y cuando se ríe así es que ha tenido éxito. 950-60-06. 900-50-60-06. Museos Raros. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días. ¿Cuál es el suyo, amigo?
Mira, hablando de expoliaciones, la que más yo mi Hacienda ahora en la cuenta, pero eso no tiene arreglo.
La de Hacienda, ya, hijo. Le acompaño en el sentimiento, porque estamos mucho igual. Sí, pero cuénteme.
Poca restauración. Mira, yo estuve de viaje de novio y paramos en Toledo. Y de pronto, aparte de ver Alcácer, pues, me encuentro un museo de tortura de la Edad Media, de la Inquisición y eso. Mira. No te puedes... Vamos a ver, Alberto, de verdad, ¿eh? Yo salí con un mal cuerpo de allí.
Sí, ¿qué me dice, hombre, por favor, Enrique? ¿No le gustó?
Horrible. O sea...
Yo digo, pero vamos a ver, que tenés que estar...
De todo, tenés que estar torturado, ¿qué hizo eso?
Ya, pero ¿y qué es lo que más le llamó la atención?
Mira, me llamó la atención... lo que me llamó la atención es que lo que no quiero es que suene mal. Pero estaban obsesionados con todo lo que eran boquete.
Ya entiendo, le entiendo. Sí. Que el cuerpo humano tiene boquete y que se puede introducir o no introducir cosas por esos boquetes. Sí.
Pues ahí iba. Mira, había una pirámide que cogían al tío.
Y lo clavaban.
Y le ponían junto a la pirámide, justo ahí lo dejaban.
Qué más rato, Enrique. Pero, ¿y al museo fue solo? ¿Fue con su señora? ¿Con quién fue?
No, con mi mujer no dejó, no, a mi mujer ya no la pude tocar una semana.
Se acordaba el hombre.
Jorge, yo te diré que hay museos. Yo estuve en este museo y hubo otro muy, muy interesante también sobre el tema... A ver, y además este tenía mala uva porque lo dirigía directamente hacia el lado inquisitorial español, ¿no?
Otra parte de la leyenda negra importante.
Leyenda
también,
negra y demás. Entonces, estamos hablando de museos que muchas veces contienen piezas que son falsas, son falsificaciones. Es decir, la famosa dama de hierro, pues es una prefiguración del 19, es decir, es un invento, igual que los cinturones de castidad. Es decir, son inventos que en un momento dado, pues entraron dentro de lo que era la fantasía o la literatura del siglo XVIII, del siglo XIX, los dimos por cierto y demás. Es decir, entonces, a ver, es interesante el Museo de la Tortura, claro que lo es. Yo creo que ahí, por ejemplo, Slava Galán, en más de alguna novela, en algún título, ha sido muy interesante a la hora de plantear lo que se hacía. Se hacía mucho menos, o sea, tampoco estaban... Realmente había un despliegue de maquinaria y de parafernalia, ¿no? Pero bueno...
Y el Museo de Cera es una especie de tortura también, que Fofito se parezca a
Mikael. Sí.
Y con el Garasara Montiel.
Incluso el de Madame Tussauds.
Claro, el de Madame Tussauds, pero es que fíjate, ese es el principio de esos museos raros, ¿no? Es decir, de estos espacios. Yo no les llamo museos, yo creo que son espacios lúdicos, que está muy bien, es decir, espacios que en un momento dado recogen curiosidades. Este Museo de la Caca, o, bueno, no sé, es que a ver si tiene nombre, cuidado, la cosa no se llama Museo de la Caca, o sea, con todo mi respeto, pero se llama Museo Unco Museum en Tokio.
Sí, pero existe una obra de arte de Manzoni de los años 60, que es la mierda del artista.
La mierda del artista, que son 90 gramos, o sea, es decir, y hay 600 latas. La última se vendió por casi $600,000.
Que son las 10:33 de la mañana. 10:33 de la mañana, 9:33 en Canarias, que estamos hablando de museos raros. Vuelvo enseguida, un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón.
cupón extra de verano de la 11.
Seguir relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
He dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, museos raros. 950-60-06. Hemos incluido a Ana Velasco en esta mesa, porque como estamos hablando de vez en cuando de historia y tal, Jorge ya es Ana, nos ayuda con las curiosidades históricas.
Hola.
Seguida vamos a tener una sección a las 11, pero por si surge algo, vete quedando por aquí, Ana. José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Juan Manuel, ¿verdad? Juan Manuel. Sí. ¿Cuál es su museo? A mí, bueno, no el museo que usted posee,
bueno,
sino
pues
el que ha ido que la gusta.
Tenemos en mi ciudad, Villena, Alicante, pues tenemos varios museos maravillosos. Uno de ellos es muy refrescante, porque es el Museo del Botijo. Todo el que conozca los botijos, pues sabe que el agua la pone muy fresquita y la verdad, pues que es una maravilla.
Sí, bueno, también.
Ese museo cuenta, pues, con una cantidad ingente de botijos de diferentes estructuras y de diferentes colores y demás, y la verdad pues que es muy curioso y muy agradable pues de visitar.
El Museo del Botijo, más de 1.200 botijos hay aquí.
Bueno, el Museo de Argentona también es el Museo del Botijo de Argentona. Hay uno que tiene, es aproximadamente de finales del 19. No sé el número de piezas cuantificadas que hay, pero bueno, son artesanías y eso es muy importante.
¿Manejamos botijo en casa, señores, o no manejamos botijo
yo
en casa?
Yo lo tengo, por supuesto. Yo tengo. Mira dos manchegas, ¿cómo hemos contestado?
Pero vamos, las dos manchegas, María, o sea, ha tardado vamos, medio segundo. ¿Eh?
¿Con anís o sin anís?
Con anís. Con varios pitorros. Claro.
Cuando nosotros éramos pequeños, en Madrid capital,
sí,
un edificio con pisos, ¿usábamos el botijo en verano, sí o no?
Sí, Tony.
Bien.
Y uno pequeñito para los niños.
900.
Había botijo de verano y botijo de invierno.
50-60-06.
Había técnica incluso que era primero mojar el botijo para que estuviera.
Totalmente.
Vamos a hablar con Luis, vamos a seguir hablando de museo. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿El suyo cuál es, amigo?
Mi museo es Kutná Hora, en República Checa.
¿Esto qué es lo que es? El museo de Kutná Hora.
Esto, pues no sé, pero mi mujer bajó conmigo las primeras escaleras y se volvió para atrás corriendo.
¿Pero qué hay?
Pero bueno, tiene que saber algo de qué va el museo.
Museo de huesos. Cadáveres.
Uy.
Que con esos cadáveres hicieron lámparas, ofrendas.
Qué agradable.
Una barbaridad.
¿Pero qué me está diciendo?
Sí. Y no gráficos.
¿Y no duraron mucho allí o qué?
Bueno, yo le eché un poquito más de valor y ya que estaba allí, después de darme una horita de tren desde Praga hasta allí, pues bueno, aprovecho el viaje por lo menos, pero nada agradable. La verdad lo vende como un reclamo turístico y es un poquito desagradable porque es que ves cadáveres pequeñitos, cabezas, esqueletos así, pequeñitos, grandes, fémures...
Se me han puesto los pelos de punta y Jorge estaba sintiendo cuando decía que es un poco innecesario o no.
No, pero son museos de carácter etnográfico, es decir, esto, los museos de ciencias naturales... A ver, el problema que tiene ahora, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de Nueva York es que tiene 10.000 cadáveres en los fondos.
Ya.
Claro.
Y el etnográfico de Madrid, que tuvieron que retirar a un señor de raza negra.
Sí, el señor.
Porque dijeron que no se podía exhibir un cadáver, o sea, una momia de un pigmeo.
Era un pigmeo.
A ver, nosotros tuvimos un famoso, digamos, el negro de Bañolas, sí, que formaba parte de la colección del Museo d'Arder, un bosquímano, que bueno, que este señor pues lo compró un anticuario francés, que era muy aficionado, sus anticuarios franceses, a comprar por aquel entonces, a finales del 19, a comprar este tipo de piezas para ampliar las colecciones de historia natural. A ver, el problema de historia natural de Nueva York es que la mayoría de las piezas son posteriores a 1940. ¿Vale?
A ver, Ana Velasco, que te veo a ti con la cara de...
¿Te acuerdas cuando comentamos lo del grito este de Edvard Munch, el cuadro famoso?
Sí, el del grito.
Claro, ese está inspirado, igual que a Gauguin, en los cadáveres estos que los coleccionistas franceses compraban en el siglo XIX. Esas son unas momias peruanas. Y claro, es que está la cosa de es arte, pero oye, que también esta gente eran personas.
Ya. Vamos a hablar con Jorge, y ahora estoy contigo enseguida. Con José, perdón, Jorge. Está a mi derecha. José al teléfono. ¿Qué tal? Buenos días, amigo.
Hola.
Muy buenas. ¿Cuál es su museo?
Muy buenas. No, yo mi museo es uno en Andorra, que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero es en miniatura, es todo miniatura.
Ah, sí.
Alberto, te tengo que decir que yo no he ido a un museo en mi vida. Y la primera vez que voy a un museo, pues no veo ni lo que había en el museo.
¿Pero porque era muy pequeñito todo o por qué?
Todo, súper, no muy pequeñito, o sea, ni con gafas vea aquello.
Pero porque eso, ¿vale? Me está hablando de miniatura, ¿de qué nivel de miniatura? Porque podemos hacer, la escala puede ser distinta, ¿no?
No, de todo, o sea, muy miniatura.
Pero estamos hablando de que la miniatura cabe en qué, es decir, ¿miniatura puede ser una pelota de tenis o puede ser un...?
No, ¿qué dices? Ni con lupa vea lo que había allí.
Lupa se ve lo que hay.
Claro.
Sí, tienes que ponerte una... Te ofrecen ellos una cosa como una lente y ves las figuras que hay dentro de la lente esa o lo que... Bueno, lo ves, pero que ni con la lente. Yo no veía nada. Yo soy muy fan de museos.
En Brihuega, en Guadalajara.
Me lo pasé de muerte.
Qué bien, José, me alegro.
Mi hija sabía uno de eso también.
En Guadalajara, ¿no? En Brihuega, trasladaron el museo de Mijas del Carromato de Max... Claro. Y ahora se llama Profesor Max porque este señor, que era español y triunfó en todo el mundo como mentalista, era de Brihuega, Guadalajara. Ahí puedes ver la última cena en un grano de arroz, por ejemplo. En el ojo de una aguja, esculpido un camello.
¿Qué dices?
Lo que oyes.
Wow.
O sea, cosas extraordinarias.
Aquí Jorge está buscando en el... ¿Qué me estás buscando aquí en el ordenador?
Estoy buscando una noticia que sacamos en su momento, hablando, volveríamos otra vez al tema de restituciones, colonialismo y tal, que nosotros en un museo francés, creo que es en Montbrison, se conserva el cadáver momificado de un español vestidito, la muñeca Nancy, que era prisionero, fue prisionero de guerra de Napoleón.
Sí.
Entonces lo llevó allí, murió en 1835, lo disecaron y sigue disecadito.
Sigue allí.
Nosotros iniciamos una campaña a ver si era posible restituir, darle cierta dignidad y que devolviesen al señor. Es un español disecado, repito, en el Museo de Montbrison.
Porque lo que vosotros proponéis es hacer vestido. ¿Una réplica?
No. Nosotros lo que pretendemos es que este señor se le dé se le entierre de manera digna.
Claro.
Es decir, claro. El problema es que...
Pero ¿y habéis contactado, con la familia, los descendientes?
No, que va, no es posible. Ten en cuenta que este señor... hay un contingente importante de prisioneros de guerra durante la guerra las guerras napoleónicas. Sí. Los trasladan a diferentes zonas, algunos se quedan, y este señor era un operario del palacete del barón de Montbrison, y bueno, se cayó, se descalabró, y se murió. ¿Ah? Entonces, bueno, pues no se sabe quién es.
Claro,
sabemos
claro,
que
claro,
es herrero claro. porque está disfrazadito de herrero. O sea, es la Nancy Herrera.
¿Cómo se llama? Que lo voy a buscar. ¿La Nancy Herrera? O
sea. No.
El más del Menos mal que Nancy Herrera en COPE es un buen. Está muy bien. Lo hemos bordado. A ver, 950-60-06. 900-50-60-06. Sí, estamos hablando de museos raros. A ver, ¿qué Ana me está pidiendo?
Oye, en época napoleónica, los museos egipcios, que son todos súper importantes, o sea, el coleccionismo egipcio causa fascinación en el siglo XIX y, por ejemplo, tenemos el Museo Egipcio de Barcelona, que es muy desconocido y es impresionante. O en Barcelona también, que no es una ciudad de museos como Madrid, las Atarazanas, que era donde se construían los barcos. Bueno, eso es increíble.
Ahí está la réplica de la nave capitana, la de Juan de Austria. A ver, y hablando de los museos, el principio del museo, sobre todo el principio del Museo del Louvre, estos museos enciclopedistas, galería que se convierten, es en el fondo una galería de saqueo, de expolio. O sea, el Museo del Louvre es el saqueo y el expolio de Napoleón. Totalmente. Posiblemente el British continuó con la misma trayectoria, sí. Porque la museografía es una ciencia que es relativamente nueva. O sea, tengamos en cuenta lo que son los museos y de dónde proceden.
Yo el museo, he estado hace poco en Florencia, que me parece un museo de ciudad en sí misma. Totalmente. Porque el cruzar por el propio Puente Vecchio, que te cuentan que allí los Medici tenían un pasillo para no cruzarse con la gente y tal.
Es increíble.
Me encantó el Museo Uffizi, me gustó mucho, pero Galería de la Academia, ¿no? Es donde está el David de Miguel Ángel. Uh-huh. Que Madre, cuando entras en la galería y ves a ese bicho, que por cierto, creo que tiene las manos desproporcionadas con relación a lo que viene siendo su aparato reproductor.
Discútele a Miguel Ángel.
No, porque la tiene cerca y dice tú, con esto cubres tres o cuatro de...
Discútele tú a Miguel Ángel, ¿sabes?
¿Tú también has visto en bañador?
Discútele tú a Miguel Ángel. Tiene cositas mías.
Tiene cositas tuyas, Gregano. A ti que te viste en bañador, el David de Miguel Ángel tiene cositas tuyas.
Las manos, eso es.
900-50-60-06. Museos. María Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Albertito.
Muy buena, María Pilar. ¿Cómo está y cuál es su
museo? ¿Te ha gustado uno de Albertito?
Sí, a mí me encanta que me llame como usted quiera, sí, María Pilar.
Pues es mi sobrino. Mira, te voy a decir. En Santillana del Mar, el museo de la tortura. Yo lo he visto dos veces y no descarto ir una tercera vez.
¿Ya? Pues, mira, a usted sí le gustó el de la tortura, ¿eh?
Oy.
Escucha, no es de gustar. Pero es que no te puedes creer las barbaridades que se han hecho.
Claro.
¿Sabes? Mira, para empezar, en la entrada, o sea, en la puñetera calle, está, ¿cómo te explicaría yo? ¿Sabes para gimnasia las espalderas?
Sí.
¿Has visto a veces en películas donde torturan a una persona? Bueno, pues en vez de en vertical, como es la espaldera, o sea, en horizontal, un poco inclinada. Pero que luego les van dando una rueda y claro, pues se acabará rompiendo la columna.
Ya. Me sorprende que le guste, pero es que acabo de verdad, estoy ahora mismo muy sorprendido. ¿Recordáis la historia del soldado español que nos acaba de contar Jorge? Uh-huh. Que se ha disecado, sí, claro. Y que se le está intentando. Sí. Estoy viendo la foto. Bueno, estoy viendo en Pecados del Arte, que es la revista que dirige Jorge, nuestro invitado. La foto, tenéis que verlo. Soldado español disecado en Museo de Alard. Vais a alucinar.
Que lo vea. De todas formas, el titular de la mañana de hoy es, según Alberto, el David de Miguel Ángel tiene las manos desproporcionadas. Y puedes poner por abajo. Y lo digo yo, que sé de museo, que estuve en el de los penes.
Oye,
es que, amigo.
En la faloteca,
claro. Habla con propiedad. Pero de verdad, oye, poned ahora mismo, por favor, una foto del David de Miguel Ángel y comparad el tamaño del pene y del,
es que no
y del de
esto
con la mano, que de verdad.
Entre el soldado.
Lo que pasa es que hay muchos pintores y muchos artistas que esa desproporción la han hecho. Hecho casi como un sello de sus obras.
Sí, creo recordar que era para que no se representase el cuerpo humano como si su aparato reproductor y esa ansia por reproducirse le llevase, ¿no?
Que sea teoría.
Estoy intentando decirlo todo sin pensar.
Sabes que es una polémica que ha habido con la historia del arte clásico, ¿no? Que las estatuas tienen unos cuerpos perfectos e increíbles y la gente decía, bueno, quizá los genitales son un poco pequeños para el ideal, claro, que nosotros tenemos.
Bueno,
Y esto es un tema muy polémico.
¿Por qué?
Por si va creciendo el pene de la gente a lo largo de la historia.
Oye, ¿por qué no hacemos eso en curiosidades de la historia, por favor? Sí,
una de las explicaciones, sin yo ser un experto, pero una de las explicaciones es para que no centrara la atención de la gente, claro, para que ese no fuera... ¿Cómo la tiene el David? Que veamos el David como lo que es, ¿no? Y no prestar atención a eso que
hace sonido. Se cubrieron en una época,
¿no?,
de la historia.
¿Sabes, por ejemplo, que en la Capilla Sixtina al discípulo de Miguel Ángel que cubrió la Capilla Sixtina le llamaron el Braguetone ya para siempre? Claro, porque...
Ten en cuenta que la única manera de poder representar desnudos durante la historia, la historiografía del arte, es decir, era a través de la mitología. Claro. Es decir, entonces, a partir de aquí, desnudos. Hombre, yo no creo que la cuestión fuese que el David, que teóricamente era un adolescente, no sé, en un momento...
A lo mejor el pene era así.
A lo mejor era el pene era así.
O sea, estamos hablando de arte, claro, todo el tiempo.
A lo mejor se lo imaginaba él así.
Arte y música.
Tampoco era cuestión de poner una cosa desproporcionada, bizarra. No, claro. No sé salir, padre mío, porque quiero abrir, no se abre. Que tu mente tiene la llave. Es el misterio que contigo tengo. Un día de esto se va a resolver.
Pues Antonio Gredano hace una cosa todos los días, Jorge. Reúne todas estas historias en algo cotidiano y siempre nos lo cuenta en su crónica. En su crónica perpleja.
No hace falta cruzar el Louvre de punta a punta para quedarse boquiabierto frente a la extraña sonrisa de la Gioconda, ni pelearse con los turistas para hacerse hueco ante la noche estrellada de Van Gogh en el MoMA. No es imprescindible visitar el Prado y pagar la entrada para ver las meninas, ni subir al Vaticano para sentir el peso celestial del juicio final de Miguel Ángel. Ni siquiera entrar en los Uffizi para el nacimiento de Venus o ir a Bruselas para observar la quietud feroz de la muerte de Marat de Jacques-Louis David. No hace falta nada de eso, porque todos tenemos un museo en la mirada. Y esa obra es un momento único de la humanidad, pero hay otras imágenes más mundanas que precisan de menos talento, que son más íntimas, pero que colgarán para siempre en las paredes de nuestra memoria. Hablo de los primeros pasos torpes de nuestro hijo en mitad del salón, con los brazos abiertos, con esa sonrisa desbordada, como si la vida empezara justo ahí. Sentir su temblor, su valentía. Hablo de esa copa de vino compartida al final de un día largo, con el cuerpo cansado y el corazón sereno. Como el abrazo que llega sin previo aviso en la cocina. Hablo de ese paseo aburrido por una calle cualquiera de una ciudad cualquiera, cuando la luz se derrama con suavidad sobre los edificios y milagrosamente y de repente todo parece tener sentido. O como ese olor que nos viene de repente en una cafetería y mira, es el mismo olor de mamá. Son esos momentos detenidos, esos largos pasillos, porque toda belleza es también recuerdo y porque toda vida es un museo, nuestro museo, el que llevaremos con nosotros allí donde vayamos. Esa colección de párpados, de tacto, de afectos, de miedos, de salto al vacío, de ojos calmados. Esa colección que algún día quedará cegada cuando el museo cierre, cuando apague los focos y cuando la memoria sea un tesoro oculto en un salón silencioso. Y vendrán entonces nuevos colores a llenar nuevos lienzos. Y vendrán nuevas juventudes y nuevos temores y nuevos besos. Y vendrán entonces nuevas miradas a contemplar la belleza de la vida y su luz y también su recuerdo.
Jorge, ¿qué te ha parecido lo que ha escrito Gredano?
A ver.
Pues sí, como que a ver, yo pensaba que le iba a poner. Te he visto asintiendo.
Los museos emocionales. ¿Alguna pega? Los museos, ninguna. Los museos emocionales a mí me encantan. ¿Vale? Porque en el fondo, al final, los que vamos recorriendo la vida es la vida es la gran galería y a sí. partir de ahí es lo que vas tú cogiendo, ¿no? Y vas creando tu propio museo.
Y
¿no?
la naturaleza es la gran obra de arte.
Claro. Sí,
así sí. me gusta y mucho.
¿Eh? Así como no, termina la obra, ¿verdad?
Así.
El problema
que no
es que
con
ese museo se irá, como dice él, ¿no? Sí, sí, se irá contigo, primero, ¿no? Sí. Es algo muy exclusivo. Primero,
sí. ¿Eh?
Qué bonito.
Ana Velasco. Vamos a estrenar una sección con Ana que ya hemos hecho con Jorge Alcalde y que iremos repitiendo en el tiempo, que es que los niños nos hagan preguntas sobre la historia. Y
aterrada.
¿Has escuchado ya algo todavía?
No.
No. Además le hemos dicho a Ana, no escuches nada, que queremos que te sorprenda.
No,
tenemos 5 o 6 preguntas por ahí y otras muchas cosas que vamos a hacer a lo largo del programa de hoy. Se pasa Nacho Abad por aquí, Mara Mate, y luego le hablaremos de actualidad y de una noticia trágica, como es la muerte del futbolista del Liverpool,
sí,
de Diego Jota. Diego Jota ha fallecido esta madrugada a sus 28 años en un accidente de tráfico en Zamora. En el vehículo viajaba también su hermano André, también futbolista profesional de 26 años. Una tragedia, de verdad. Pero bueno, le contaré todo lo que sepamos.
Recién casado, además.
Recién casado, una tragedia.
De 10 días se había casado.
Es terrible. Le seguimos contando cosas a lo largo de la mañana. Jorge, ha sido un lujo tenerte en el programa. Por favor, ven más a menudo.
Cuando queráis.
Y suéltanos esas palabritas que tanto le gustan a Antonio Herdano, que es capaz de escribir estas cosas y de reírse cuando alguien dice pene, que es una cosa muy de...
Perdón,
Jorge,
muy adulta.
Pero si nosotros no inventamos palabras. O sea, es decir, el selfie idiota, el arqueo furtivo, el selfie vándalo.
Emplazo a todo el mundo a que mañana, en Pecados del Arte, esté ¿sí? pendiente de esa noticia que...
Por favor,
¿sí?
muchísimas hablabas, gracias.
¿Eh?
Sí, sí.
Señores, hasta mañana a las 10. Os quiero a todos.
Adiós.
Y a usted, te espero ahora a las 11.
Gracias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, bonito al corte de lonjas españolas por 12,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20% para viajar en verano. Consulta condiciones. Reserva tu viaje para julio y agosto en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Soy Abaratín y me encanta agarrarlos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abaratín y me encanta dar abrazos.
con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El futbolista del Liverpool, Diego Jota, de 28 años, y su hermano de 26, también jugador del Peñafiel, fallecen en un accidente de tráfico.